Mesa de Análisis, con especialistas de RR Noticias.
Como saben, la Mesa de Análisis Político ocurre cada miércoles a las 7:30 de la mañana, y hoy vamos a platicar justamente acerca de esta cifra demoledora. 2019, como ya sospechábamos, es el año más violento de la historia en este país.
En enero del 2018, el entonces precandidato de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, se comprometía a conseguir la paz en el país, y para abril del año pasado, fijaba un plazo de 6 meses para revertir la violencia. A pesar de las expectativas, 2019 se convirtió en el año más violento en México. De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron en nuestro país 34.582 homicidios dolosos, es decir, un promedio de 94.7 por día. La estrategia que había sido planteada en abril por el presidente López Obrador para combatir la inseguridad en el país se basaba en la mejora de bienestar de la ciudadanía, la creación de la Guardia Nacional y la erradicación de la corrupción. Para diciembre, en su mensaje de Año Nuevo, el presidente reconocía que la inseguridad y la violencia son asignaturas pendientes en su gobierno. Sin embargo, confiaba en que el país se iba a ir serenando. Pese a su confianza, el 2020 inició violentamente en entidades como Guanajuato, Puebla y Chihuahua, entre otros. Tan solo en el vecino estado de Guanajuato, durante los primeros 15 días, se contabilizaron más de 219 homicidios. Para el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, es necesario generar una estrategia coordinada entre autoridades y el sector privado para atacar el problema de la inseguridad, ya que la estrategia que se tiene actualmente no está funcionando. Si bien la Guardia Nacional fue creada como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad, encaminada a combatir la inseguridad y la violencia, sus elementos comenzaron a ser enviados desde los primeros meses del 2019 a la frontera norte y sur para contener las caravanas de migrantes centroamericanos que buscaban llegar a los Estados Unidos. El hecho de que elementos de la Guardia Nacional sean utilizados como grupo de contención de migrantes ha provocado reclamos de un sector de la sociedad que propone enviar a los elementos a zonas conflictivas del país. Ante los cuestionamientos sobre la inseguridad que se vive, el presidente ha señalado que en pasadas administraciones se dejó crecer mucho la inseguridad y la violencia, y que no se atendieron las causas. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 hubo 17.886 víctimas de homicidio doloso. Para 2016 se registraron 22.545, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 28.871. En el año 2018, las estadísticas señalaron 33.743 homicidios dolosos. El presidente de México ha destacado que en el presente año su gobierno entregará resultados en materia de combate a la violencia. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, las estrategias parece que no han funcionado. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos del tema de la inseguridad. ¿Por qué ha fallado la estrategia de seguridad en el país? ¿Cómo evitar que al término de 2020 volvamos a hablar de cifras récord en violencia?
Y ese es justamente el tema para la mesa de esta mañana. Sin duda, pues confirma lo que ya nos estábamos imaginando, que la cifra de delitos, de actos de violencia, de asesinatos, etcétera, etcétera, iba a llevarnos a un 2019 como el más violento en la historia de este país, y pues reitero, la cifra ya se ha confirmado hace apenas un par de días. Por eso es que esta mañana nos planteamos nuevamente el tema de la seguridad. Qué lamentable, queridos amigos, que cada cierto tiempo tenemos que inferir en estas mesas sobre el tema de la seguridad en este país, tantito, y hay que decirlo, porque pues las estrategias anteriores fueron fallidas y nos dejaron un país hecho pedazos, y tantito porque pues quienes ahora administran este país tampoco le han dado al clavo en las estrategias de seguridad. ¿O tú cómo lo ves, Carlos Vega? Buenos días.
Muy buenos días, pues la verdad es que sí ha sido fue un 2019 muy lamentable, gravísimo el tema de los números que tenemos hoy en el tema de la inseguridad.
Sí.
Tenemos 2 millones de delitos, tenemos 251.000 asesinatos, tenemos 196.000 lesiones, tenemos 900 feminicidios, tenemos 1.300 secuestros y tenemos 1 millón de robos. Pero a eso vamos a anexarle que tuvimos masacres, ya no son asesinatos, son masacres. Tuvimos el operativo fallido en Culiacán, tuvimos el tema de Iguala, donde mueren 15 civiles y un soldado, tuvimos el caso Levarón, tuvimos la masacre en Veracruz en un centro nocturno, tuvimos los 13 policías muertos en Michoacán, asaltaron al fiscal, a nuestro fiscal, lo asaltaron en la Ciudad de México. O sea, esos son los ejemplos que hoy tuvimos y que hoy estamos teniendo en el 2019 y en el 2020 en el tema de inseguridad.
Gracias, Carlos Jesús Méndez Aguilar, primer comentario. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero que yo tendría que poner en contexto es que tenemos que analizar cómo se ha venido desarrollando ese historial delictivo dentro de nuestro país. También poner en contexto que nuestro país a lo largo y ancho es muy vasto en dimensiones. Pero también es verdad y es cierto que nuestros policías no acreditaron justamente la limpieza de su trabajo. ¿Y por qué decimos que no acreditaron la limpieza de su trabajo? Porque si bien es cierto, digamos en dos décadas hacia acá, encontrábamos justamente que estaban inmiscuidos en asuntos de esta naturaleza, sí, de carácter delictivo. Y eso desde luego que a la sociedad no le dio la confianza. Y desde luego que es un problema que tenemos como compromiso, no solamente el presidente de la República ni los gobernantes de todos los estados de la República, sino todos nosotros los mexicanos. El día de ayer, si me permiten, posteriormente les platico, con el propósito de que tuviéramos una visión de lo que se puede ir haciendo ya en Querétaro.
Gracias, Jesús. Sergio Camacho, buenos días, primer comentario respecto a este tema.
Buenos días, Ángel, buenos días a todo tu auditorio, a mis compañeros aquí de la mesa de análisis. Pues es un tema delicado y muy muy preocupante, ¿no? Definitivamente se están viviendo las cifras que dicen más altas de históricas. Y bueno, si bien el gobierno federal, el mensaje que ha tratado de mandar para matizar el asunto es de que si bien las tasas no han aumentado, sino que se han sostenido, incluso creo que alguien se aventuró a decir que han disminuido, el problema persiste. El número
que ya llegamos al punto de inflexión, perdón, dijeron, ¿no?
Es el comentario, sí. Pero sigue siendo una tasa demasiado alta, ¿no? Estamos entre los 10 más altos de Latinoamérica, y siendo que Centroamérica, Latinoamérica, somos uno de los países que tienen más altos índices de homicidio en el mundo, ¿no? Inclusive encima de algunos otros lugares que parecen más problemáticos por incluso guerras civiles, ¿no? Entonces, el problema ahí está, y ha existido desde hace muchos años, y las diferentes estrategias y de esta administración, el año que llevan, siguen sin encontrar la fórmula. Yo creo que sí es momento de que se replanteen si esta estrategia es la adecuada y qué otros aspectos hay que considerar para precisamente analizar este problema como un asunto global, no particular de la guerra de la delincuencia organizada, que es un abono importante este número.
Bueno, son las 7:45. Nos planteábamos justamente en esta cápsula introductoria que les presenta cada 8 días Iraí Silva y que además escribe Tere Garay, nuestra directora de noticias. ¿Por qué ha fallado la estrategia? ¿Dónde están esos asuntos que pues no han servido para que bajen los números? A pesar de que, como ya lo mencionó Sergio, dicen ahí en el gobierno que llegamos al punto de inflexión. Seguimos prácticamente con las mismas cifras. ¿Dónde está el error?
Antes que nada, también muy buenos días a todos los que nos escuchan, a mis compañeros de la mesa y a ti, Ángel. Yo he visto varios puntos importantes que ha dejado ir el gobierno federal. El primero, pues, no ha apoyado a los municipios, ¿no? Le ha quitado recursos en los fondos precisamente que atacan el tema de la seguridad. Por supuesto que no ha habido tampoco el apoyo hacia los estados. No ha habido una estrategia en el tema de la inteligencia. Si tú te fijas o haces un análisis de la DEA, del FBI, de la Interpol, ellos se meten mucho al tema tecnológico y al tema de la inteligencia, de la investigación. Yo no veo una estrategia que esté muy adecuada a ese tema. No hemos visto una campaña de valores. Hoy la sociedad necesita que los incentiven en el tema motivacional, en el tema psicológico, en el tema moral, en el tema ético. No vemos una estrategia del gobierno federal. No hemos visto lo que yo he mencionado muchas veces, la homologación del Código Penal, que en todos los estados los delitos, las penas sean las mismas. Obviamente las más altas, pues para tratar de espantar un poco al tema de los delincuentes. No hemos visto una ley de armas, hoy todo mundo trae armas en la calle y no hemos visto que el gobierno federal esté muy preocupado por el tema de las armas. Y pues no hemos visto expertos. Si tú sabes, por ejemplo, en Nueva York, yo me acuerdo mucho de ese caso de que contrataron a Giuliani.
Sí, claro.
Y bajaron los índices delictivos. Aquí no hemos traído gente experta. O sea, no vemos preocupado al gobierno federal por traer gente que realmente venga a abonar en ese tema tan importante.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, ¿ha habido errores en la estrategia de seguridad en este país? Si los hay, ¿cuáles crees que sean?
Bueno, si pudiéramos decir que hay errores es en donde justamente en este entorno de violencia, aparentemente me daba hasta ahorita risa de lo que dice Carlos, de que no hemos traído expertos. Pues sí, nosotros ya somos expertos en nada más verles la cara a algunos delincuentes y los vemos en la calle. Lo que llama aquí la atención es justamente cómo poder articular ese proceso de amalgamamiento para las acciones en protocolos, en capacitación, en expertise, etcétera, en donde ciertamente Carlos tiene la razón. Tenemos que estar pendientes, pero no solamente en la cuestión cibernética, sino también en la calle. Y bueno, tenemos hoy los centros esos de control para estar observando quiénes andan ahí delinquiendo, haciendo algunas cosas. Yo creo que tenemos que ponerle atención a eso. Y a lo mejor en eso sí estamos fallando. Pero bueno, se tiene que ir recomponiendo esto.
Sergio, ¿dónde están los errores en esta estrategia, si es que la hay, en materia de seguridad?
Bueno, partiendo un poco, retomando lo que decía Carlos, definitivamente el gobierno federal desde que inicia su gestión en el tema del combate a la corrupción o el de esta sobrevigilancia probablemente de los recursos públicos, donde incidió en el sector salud y en muchos otros sectores, también la seguridad, ¿no? Programas como Fortamún se vieron un poco vulnerados y entonces no necesariamente los municipios, los estados tenían los recursos que antes tenían para el tema de seguridad. Ahora, independientemente de que estos recursos estuvieran bien o mal aplicados, la falta de coordinación ha sido, parece que un jaloneo entre lo que es un color y otro, donde parece que no se ponen de acuerdo y no identifican los caminos por los que hay que llegar. Entonces yo creo que esta coordinación, esperemos que estas reuniones que se supone que se dan en el gabinete de seguridad, se estén tratando los temas, se esté generando la comunicación y los acuerdos, porque parece que no está sucediendo.
Bueno, son ahora las 7:51. Ok, hemos hecho tal vez un diagnóstico y creo que nos hemos cansado durante todos estos meses de venir haciendo diagnósticos en el tema de seguridad, pero vamos a decir también, y yo lo comentaba temprano esta mañana, o sea, pues vamos a decir que también el escenario no pintaba para que esto se resolviera rápidamente, y yo creo que se vio engañado quien así lo pensó. Van a decir que en las campañas escuchamos mucho estas soluciones casi milagrosas. Pues yo creo que todos lo hacen, pero yo creo que quien tiene dos dedos de frente y tiene la capacidad de analizarlo, sabe que este tipo de asuntos no se pueden resolver de la noche a la mañana. Pero bueno, vamos a ponerle buena voluntad al asunto, porque además decía yo temprano en la mañana, pareciera que luego queremos ver al capitán de este barco que maniobre mal para que el barco se hunda, no más que lo malo es que todos vamos subidos arriba de este barco. Así que vamos a ponerle un poquito de buena voluntad y yo les pregunto, ¿por dónde debería ir la estrategia para poder recomponer el rumbo de este barco, Carlos?
Bueno, algo que me preocupa es que, y son las noticias más recientes de estos días, es el tema de la Guardia Nacional, que está muy enfocada en el tema de los migrantes. Los mismos legisladores de Morena ya criticaron el actuar precisamente de estos elementos hacia el tema de los derechos humanos. Yo creo que la Guardia Nacional debe estar también muy enfilada a temas de seguridad más delicados que tenemos en nuestro país, porque hay algo importante. Piensan que todo es el tema del narco o el tema del crimen organizado, pero también hay el robo a casa habitación, los delitos sexuales. En el 2019 más de 600,000 mujeres tuvieron algo que ver con un delito sexual, y lo preocupante, por ejemplo, es el tema del piso. el tema de estos, de estas bandas que ya se adueñan de un territorio, y el tema de la extorsión es un tema muy delicado. Entonces hay que decirle al gobierno federal que no todo es el narcomenudeo, sino ya hay delitos muy delicados y hay cotos de poder en el tema delincuencial que hay que atacar, ¿no? Este discurso de abrazos y no balazos o de amor, pues está bien que el presidente quiera atacar el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, pero el tema de la pobreza va a tardar muchísimo. O sea, hay que atacar el tema de seguridad de raíz y de fondo.
Bien. Jesús Méndez Aguilar, pongámosle buena voluntad al asunto. ¿Por dónde recomponer la estrategia?
Sí, y yo me iría fundamentalmente por el criterio de ojo por ojo, pues no. O diente por diente, pues no. Y desde luego que hay razón en el comentario de que los feminicidios han incrementado, el secuestro se ha incrementado, las extorsiones, la trata de personas, la desaparición de personas. Y ya lo vemos, mi estimado Carlos, en la propia ciudad de Querétaro, vamos observando que va en increciendo. Esto quiere decir entonces que nosotros en la sociedad tenemos que tomar ya acciones de conjunto. Carlos habla de valores. Las familias tienen que estar ahí pendientes para propiciar justamente esos valores, pero también yo creo que podemos empezar a hacer cadenas humanas de observación y vigilancia. Uh-huh. Y que en ese sentido entonces estaremos contribuyendo con los policías y estar observando también a nuestros policías. Ya en ese sentido no debemos de tener miedo, justamente para sancionar a nuestros propios policías.
Claro.
Y que desde ese punto de vista la Guardia Nacional efectivamente la tendremos que meter ya justo donde está la molestia, es decir, donde nos están pisando el callo. Y en ese sentido, bueno, pues hacen falta más elementos. Se ha hecho un esfuerzo, hombre, sacar del ejército X número cantidad de elementos y meterlos a las calles no es sencillo. Entonces, yo creo que se lleva un proceso de cambio en este sentido y creo que se van a dar buenos resultados.
Bien, gracias, Jesús. Sergio, decíamos, poquito de buena voluntad. ¿Y por dónde recomponerle a la receta?
Mira, pues precisamente, Ángel, esto es un problema que hemos construido por muchos años. Y cuando digo hemos, porque precisamente es el gobierno en la parte que le toca en su vigilancia, las familias o la sociedad con el tema de los valores, como decía Carlos. Y regreso, ¿no?, con el gobierno, con la procuración de la justicia, ¿no? Hablamos de estos números importantes de homicidios dolosos, y bueno, hay estadísticas que dicen que solo uno de cada 10 será castigado, ¿no? Sí. O se encontrará un culpable y que será castigado. Entonces, la impunidad yo creo que es un problema súper importante que va ligado con los valores. ¿Por qué lo menciono así? Porque, bueno, probablemente lo hayamos identificado en familias desde muy menores, donde se pasan por alto pequeñas faltas, ¿no? Y entonces al rato crecemos en el de no pasa nada. Y entonces el no pasa nada parece que ahorita ha crecido a condiciones desproporcionadas, hablando de, o tal vez exagerándolo. Pero yo creo que sí tiene un factor de fondo, ¿no? Queremos parecernos luego demasiado a nuestros vecinos gringos, y la importación de armas también se ha duplicado, o bueno, la ilegal importación, sí, de armas, claro. Entonces el uso de estas armas semiautomáticas ha sido también exponencial. Entonces creo que estamos evolucionando como sociedad y en complicidad con el gobierno, con esta falta de vigilancia y de procuración y aplicación de la justicia, a agarrar modelos de los más negativos, ¿no? Lo negativo de Latinoamérica, lo negativo de los vecinos del norte. Entonces sí podemos todos abonar, pero sí demandando al gobierno la procuración y la aplicación de la justicia. Muy bien.
Gracias, Sergio. Son las 7:57, llevamos a la recta final esta mañana de nuestra mesa. No quiero dejar pasar algunos de los comentarios que nos han hecho llegar nuestros amigos radioescuchas a través de el WhatsApp y de nuestros teléfonos aquí en el estudio. Y bueno, me están comentando, dicen, mira, Ángel, sobre el tema de la mesa, el principal error es no cumplir la ley. Y la impunidad a los delincuentes, ¿no les da miedo ir a la justicia? Porque a final de cuentas esto, pues, no pasa nada, me dice justamente un amigo radioescucha. Nos comentan también, y bueno, y los gobernadores en los estados que están haciendo. Yo y creo que también son responsables de lo que ha estado pasando en la descomposición que se ha visto en los estados, dice María Mendoza, a propósito justamente de lo que hemos visto. Yo precisamente oía cómo cuestionaban lo que pasó esta semana allá en Chihuahua o lo que se ha vivido en otras partes, pero luego se pregunta, y luego las autoridades locales, pues, ¿en qué momento le entraron? Porque también es bien cierto que han venido generando en algunos estados del país pues una actitud más bien socarrona, como tratando de echarle la culpa a las fuerzas federales y ellos a lavarse las manos, tanto alcaldes como gobernadores en diversas partes del país, donde hoy vemos justamente el tejido social verdaderamente descompuesto. Bien, vamos al comentario final esta mañana. Carlos Vega.
Pues mira, yo lo he dicho muchas veces, el tema también de la capacitación a nuestros elementos de seguridad, ¿no? Buenos sueldos, los amigos también de la Guardia Nacional, pues con un sueldo de 28,000 pesos a arriesgar la vida, pues creo que hay que motivarlos, creo que hay que tener incentivos con nuestros elementos de seguridad, llámese Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, y por supuesto que eso es un tema de los tres órdenes de gobierno. Es más, desde el presidente de colonos, desde nuestra casa, o sea, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, todos queremos que el gobierno cambie, pero nosotros no cambiamos. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? ¿Qué estamos haciendo los líderes? ¿Qué estamos haciendo los presidentes de las colonias, los delegados, los presidentes municipales, los gobernadores y todos, para entre todos poder tratar de atacar y de mejorar nuestro entorno social, ¿no? Los valores que le proveemos a nuestros hijos, a nuestras familias. O sea, yo creo que aquí hay un tema de una colaboración entre la sociedad y el gobierno para poder sacar adelante este gran país que es México. Yo creo que sin duda este año 2020 va a ser un mejor año. Yo creo que este año vamos a tenemos que dar buenas noticias.
Perfecto. Gracias, Carlos Vega, por estar con nosotros esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, tu comentario final.
Yo creo que sí tenemos de frente un problema de justicia, y esto quiere decir que debemos de tener procedimientos legales eficaces. Sí. Es decir, desde los agentes del Ministerio Público, ahora ya que están en la investigación como investigadores, tenemos que ser más estrictos en ese sentido y más profesionales, que tenga capacitación justamente para que no hierren, porque lo primero que desestima la sociedad es justamente cuando dejan salir a un tipo de esta naturaleza. Entonces, y la otra situación, tenemos que poner castigos más severos. Y severos en todos estos renglones.
Claro.
En este sentido. En estos particularmente. ¿Por qué? Porque lo que observamos aquí es una cuestión que, si bien es cierto, Sergio lo toca de lado, pero me parece que esto no lo podemos ver como una actuación en donde ellos necesitan recursos o necesitan dinero y por eso quieren delinquir. Pues no. Entonces, tenemos que hacer a esa gente productiva, la tenemos que castigar y le tenemos que poner excelentes, buenas sanciones para que nunca salga.
Muy bien. Así de simple. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Sergio Camacho, cierras la mesa el día de hoy. Comentario final.
Sí, Ángel. Bueno, este tema tiene varias aristas, ¿no? El asunto de los feminicidios nos habla de eso, y su aumento nos habla que seguimos siendo una sociedad machista y que probablemente no tengamos o no pongamos a la mujer en el lugar de la igualdad que se merece, sí, o que debe ser por naturalidad. El asunto de la educación va tanto como para nuestros elementos o todas las corporaciones policíacas, también como para la civilidad y todo el tema familiar del entorno, ¿no? Obviamente, combinado con otros temas de la educación, con la salud, con las oportunidades, habrá que buscar las maneras desde todos los niveles de gobierno, que creo que Querétaro seguimos viviendo en un oasis en algunos puntos, en el asunto de cerrar las brechas de desigualdad. La desigualdad ha sido otro de los factores que ha generado esta escalada desproporcional en la violencia, ya sea por el crimen organizado o por, uh-huh, el crimen aislado, ¿no? O sea, en ambos sentidos. Y sí, la procuración de la justicia, insisto, ¿no? De mi parte, nosotros hemos sido víctimas de robo de automóviles, y sí es muy frustrante. Algunos fueron recuperados de inmediato, donde se nota una buena movilización y comunicación de las corporaciones policíacas, pero en otros casos que no. La procuración de la justicia parece muy muy lenta y muy frustrante, ¿no? Yo creo que es un camino que también que se debe resolver, porque precisamente si no hay castigo, pues no hay necesariamente de qué preocuparse.
Y lo decía también este amigo radioescucha, o sea, mientras se perciba que sigue esta impunidad por parte de cualquier delincuente, ya sea uno de los capos, uno de los mafiosos o un raterillo, pues esto va a seguir haciendo que en este país no podamos avanzar en ese tema tan grande, ¿no?
Sí, así parece.
Ni hablar. Pues señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Don Carlos Vega, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, a los que hoy nos escuchan, por supuesto a RR Noticias, a mis compañeros de la mesa, muy buenos días.
Gracias. Hasta gracias, Jesús Benz Aguilar, que estés hasta muy bien este miércoles.
Muchas gracias, muy amables. Bueno, Sergio no lo quiso comentar, pero también hemos tenido robos de maquinaria.
Sí,
la maquinaria no cuesta 3 pesos.
Es cierto también. Y mi querido Sergio Camacho, muchas gracias por estar aquí también esta mañana.
Gracias, Ángel, a los compañeros de mesa. Y sí, Jesús tiene razón, ese es el robo de maquinaria. Luego parece un elefante blanco en la industria de la construcción, porque parece que nadie los ve pasar cuando desaparecen, pues
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, pues invitar al auditorio a que desde casa todos podemos hacer un abono en el asunto de la seguridad, como en cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Si queremos mejorarlo, hay que empezar poniendo de nuestra parte y tratar de permearlo a lo que tenemos alrededor.
De acuerdo contigo. Un gran saludo también a Martín Arango, que bueno, pues hoy por compromisos de agenda no puede estar con nosotros. Se reintegra dentro de 8 días, por supuesto. Señores, que tengan un estupendo miércoles. Gracias por estar aquí.
Un saludo. Muchas gracias a todos.
Bueno, hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo. 8:04.